Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas un día más por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. La Oficina del Abogado Militar de Israel cierra las investigaciones sobre reclamaciones del operativo de 2014. El terrorista palestino retenido tras cumplir su condena suspende su huelga de hambre. Ante la inminente multa de la UEFA al Celtic por las banderas palestinas contra Israel, recaudan ayudas a ONGs. Expertos de Naciones Unidas determinan que tanto el gobierno sirio como Daesh han utilizado armas químicas. Tras las noticias, volveremos con la agenda cultural y con Raquel. Vamos ahora con la primera noticia del día, y es que la Oficina del Abogado Militar Israelí anunció el cierre, sin apertura de procesos penales o disciplinarios, de las últimas 13 investigaciones vinculadas con la actuación del ejército en la última ofensiva en Gaza, aunque aclaró que continuará examinando e investigando incidentes excepcionales que se presenten. En total, se han recibido cerca de 500 reclamaciones sobre unos 360 incidentes ocurridos durante la operación militar israelí, que acabó el 26 de agosto de 2014 con un alto el fuego alcanzado con mediación egipcia tras 50 días de enfrentamientos. De ellas, la oficina había pedido la apertura de investigaciones criminales en 24 casos, de los cuales decidió emitir acusaciones contra 3 soldados acusados de saqueo y de instigación al saqueo. Otras 13 investigaciones criminales se han cerrado sin presentar ningún procedimiento penal o disciplinario.
Sí, bueno, justamente hoy se cumplen 2 años del alto al fuego de esta operación militar, Tzuk Eitan en hebreo, que tuvo lugar en el verano del 2014 a consecuencia de los repetidos y multitudinarios ataques con cohetes desde la Franja de Gaza. Recordemos que habían sido miles de cohetes los que se habían disparado desde allí, y también se descubrieron en este operativo los túneles del terror de ataque que estaban preparando los palestinos para secuestrar ciudadanos israelíes o bien atacar directamente poblaciones civiles. Bueno, el tema es que a diferencia de muchos ejércitos del mundo, pues en Israel hay una oficina para reclamaciones, no solamente para justicia militar interna, sino para reclamaciones que gente haga a los militares. Uh-huh. Y estos han recibido 500 reclamaciones, se referían a unos 360 incidentes, es decir, que había a veces varias reclamaciones sobre el mismo incidente, distintas personas que han presentado las denuncias. Se revisaron, hay que recabar pruebas, etcétera, etcétera. Y en estos 2 años pues se han ido juzgando todos los casos, ¿no? Y bueno, en el último mes o en estos últimos días pues han decidido que los últimos 13 casos, las últimas 13 denuncias que quedaban pendientes, pues no eran un caso judicial y no había manera de encontrar las pruebas o de las demostraciones, o no constituía delito militar alguno, y por lo tanto se fueron cerrando, y con esto pues se han terminado de cerrar todos los casos que habían pendientes. Y este es un balance que, más allá de que, bueno, pues se han encontrado soldados que han ido incluso a la cárcel acusados de saqueo o de instigación al saqueo, que es una situación condenable y moralmente reprobable, pero que, vamos, en cualquier situación, si se investigara a este nivel, a incluso a las fuerzas que actúan en nombre de Naciones Unidas o de la coalición internacional en Irak o a todo eso, pues las situaciones de saqueo serían terriblemente mayores. Pero bueno, en cualquier caso, está bien que se investigue, que se siga investigando y que este tipo de conductas se sigan castigando.
Continuamos ahora con el preso palestino Bilal Kayed, que ha suspendido este miércoles su huelga de hambre tras 71 días protestando contra su detención administrativa en Israel, el mismo día en el que debía ser liberado tras cumplir 14 años y medio de cárcel. Un total de 100 presos palestinos se habían declarado en huelga de hambre en cárceles de Israel en apoyo a la protesta de Kayed, miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, el grupo terrorista que disparó el último cohete desde Gaza a la población civil del sur de Israel.
Sí, bueno, ha decidido terminar esta huelga de hambre. No se sabe muy bien que le han ofrecido algún tipo de medida de detención administrativa en la propia casa o algo así. O sea, me imagino que lo dejaron salir de la cárcel, pero que seguirá bajo cierto control, porque este no es un alguien que está 14 años y medio en una cárcel de Israel por formar parte de un grupo terrorista. Tampoco es alguien que ha robado una gallina para comer. Hay que poner las cosas en su contexto. Y bueno, aunque desde el punto de vista legal Israel estaba incumpliendo lo que se había acordado, que era su liberación, y lo habían retenido administrativamente, pues la detención administrativa se basaba sí en medidas legales que existen en Israel cuando existe temor o sospecha o certidumbre o elementos que hacen pensar que esa persona en la calle va a reincidir en temas. Y no estamos hablando otra vez, no es un ladrón, no es alguien que estafa o lo que sea, que puede volver a delinquir, pero le lleva un tiempo, sino que a un terrorista sale a la calle y en cuestión de horas pueden ofrecerle las armas y volver a hacer un atentado terrorista. En este caso, en nombre de un grupo, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que recordemos que es un grupo que fue declarado terrorista por la Unión Europea, por Estados Unidos, por supuesto por Israel y por muchas naciones del mundo. No es un grupo cualquiera, aunque ellos mismos tienen una batalla interna con Fatah, con el grupo que gobierna la autoridad palestina, y también tienen un debate ideológico sobre la no conveniencia de los shahidim, o sea, los que se van a inmolar para matar a otros. Es una corriente, casi diría guevarista, del Che Guevara, dentro de los grupos terroristas palestinos, y que siempre pretenden matar, pero seguir vivos para seguir atentando, y que se hicieron muy famosos en los años 60, 70, especialmente secuestrando aviones. Ellos fueron los que pusieron de moda los secuestros de aviones, a veces con israelíes y a veces sin israelíes, para pedir a cambio liberación de prisioneros y cosas así.
Vamos ahora con los aficionados del club de fútbol Celtic, que han recaudado en 4 días cerca de 150.000 euros que donarán a organizaciones benéficas palestinas en protesta contra la inminente multa de la UEFA contra el club escocés, después de que sus seguidores mostrasen decenas de banderas palestinas durante un partido contra el Hapoel Be'er Sheva de Israel. La UEFA prohíbe mensajes de carácter político, ideológico, religioso o de provocación en sus partidos. En 2014, el club ya fue multado con 18.000 euros por el mismo motivo. Según han anunciado, los fondos recaudados se dividirán a partes iguales entre la ayuda médica palestina y un centro cultural palestino situado en un campo de refugiados a las afueras de Belén.
Sí, bueno, esto es una conducta reiterada de los aficionados del club Celtic. Ya fueron multados, como dice la noticia, hace 2 años, en un partido contra que le tocó en la UEFA jugar contra un equipo israelí, y en vez de enarbolar pues las banderas del club, incluso las banderas de Inglaterra o de Escocia, pues enarbolando banderas palestinas con el único objetivo de protestar o denigrar o humillar de la forma que ellos entiendan al equipo contra el que se enfrentaban. Otra vez estamos aquí, como la semana pasada, que estábamos hablando de las Olimpiadas, que se mezcla la política con el deporte, y en este caso ni siquiera es la política, sino que es simplemente la ideología, digamos, instalada a nivel de hooligan, o sea, de los grupos ultra, que ya sabemos, Alejandro, porque este es un fenómeno que sucede no solamente en España, sino en el resto del mundo, que los grupos ultras y grupos hooligan son grupos de ultraderecha. Y que el hecho de que utilizasen una bandera palestina es porque les está prohibido en Inglaterra enarbolar una bandera nazi. simplemente. Pero los grupos estos lo que han hecho es manifestación de una ideología antisemita, porque a ellos les da igual los palestinos o no los palestinos. Y ahora han hecho esta campaña de recogida de 150.000 euros, que me parece muy bien. Todo el dinero que destinen a Palestina pues lo ahorrarán en bebidas y altercados en las calles. Pero eso no quita para que ahora la UEFA les ponga una multa que por lo menos suponga una cifra más en la condena a este club, porque si es reiterativo y con las, hace dos años con 18.000 euros pues no les pareció suficiente, me parece que lo lógico es que esta vez sea por lo menos de 180.000 euros y que eso lo pague el club y que luego lo repercutan las entradas a estos aficionados tan patrióticos con Palestina.
Pues finalizamos ahora con el grupo de expertos que desde agosto de 2015 investiga el uso de agentes químicos en Siria y este miércoles entregó sus conclusiones al secretario general de las Naciones Unidas y a los miembros del Consejo de Seguridad, en el que determina que tanto las fuerzas gubernamentales sirias como Daesh han utilizado, casi seguro, cloro y gas mostaza en al menos tres ocasiones. Los investigadores, sin embargo, no fueron capaces de recopilar pruebas necesarias para identificar a los responsables en otros seis incidentes. Los expertos ya presentaron su primer informe al Consejo de Seguridad en febrero, pero necesitaba recopilar más pruebas. La segunda fase del proceso de investigación se inició en marzo y se presentó un nuevo informe en junio, tampoco concluyente.
Y este parece que tampoco es concluyente. Yo lo que no entiendo es qué requisitos se piden para ser un experto en un tema de Naciones Unidas que luego emiten informes que no son concluyentes. O no son expertos o Naciones Unidas no pone los medios para que investiguen de forma adecuada, porque evidentemente si van a preguntarle a los gobiernos, ¿ustedes usaron armas prohibidas? Van a decir, no, nosotros no, fueron ellos. Entonces lo que se necesita es disponer de medios suficientes, de apoyo logístico, de incluso de asesores militares que se desplacen con ellos, incluso en zonas de guerra. Porque si quieren emitir un informe, tienen que hacerlo con garantías. Si no, que digan que no se puede emitir un informe. Yo solamente quiero recordar una cosa. Hace dos años el Premio Nobel de la Paz se lo dieron a una asociación, una especie de grupo dentro de Naciones Unidas que comprueba el desarme químico por haber desarmado químicamente a Siria. Y otra vez se demuestra que esto no ha sido así y que no solamente el gobierno, sino también los grupos de la oposición utilizan armamento químico. ¿Apareció allí de repente o estas personas no hicieron el trabajo? Y si en cualquiera de los dos casos, si no hicieron bien el trabajo, si lo hicieron bien, pero luego se pudo volver a poner en marcha esta industria de fabricación de armas químicas, yo creo que este grupo, pues otra vez, es como los expertos. No se merecen un premio Nobel de la Paz. Primero, porque están haciendo un trabajo para el que les están pagando. Y les han pagado muy bien y han tomado unas medidas de seguridad extremas para no mancharse la punta de los dedos y salir en todos los noticieros e ir a Suecia a recibir o a Noruega a recibir el premio correspondiente. Pero no han hecho su trabajo. No han hecho su trabajo. No se puede decir que esta oficina de Naciones Unidas funciona cuando no ha hecho su trabajo y tampoco los expertos ahora, que supongo que también provienen del mismo organismo que comprueba las armas químicas, tampoco son capaces de emitir un informe ni en febrero, ni en marzo, ni en junio y ahora tampoco. Así que yo no sé si esto se puede hacer como en las Olimpiadas, ahora que se está revisando con los rusos el tema del dopaje y que devuelvan las medallas. Yo creo que hay algunos premios Nobel de la Paz que tendrían que devolver sus estatuillas, diplomas o lo que les hayan dado en este inmerecido homenaje.
Bien, Jorge, pues gracias por los comentarios un día más. Recordamos a nuestros oyentes de Radio Sefarad que regresamos el martes tras nuestras noticias particulares del lunes y ahora hacemos una breve pausa para ir con Raquel y la agenda cultural.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Jorge. Vamos ahora, oyentes de Radio Sefarad, con la agenda cultural y con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Alex.
¿Cómo estás? ¿Qué nos traes hoy?
Pues empezamos, como viene siendo habitual en los últimos días, con esas actividades que se van a celebrar en muchísimas ciudades españolas en torno a la Jornada Europea de la Cultura Judía.
Muy bien.
Nos vamos a León, cerquita de tu tierra.
Nos vamos a León, bueno, nos vamos un poco ya hacia Galicia.
Sí, un poco al norte, para contarles lo que van a hacer en esta capital castellano-leonesa. Uh-huh. Con motivo de esta Jornada Europea de la Cultura Judía. Vamos a seleccionar una actividad diaria, pero les ponemos un enlace para que puedan conocerlas todas. Por ejemplo, las jornadas empiezan el 1 de septiembre. Ya sabes que el día 4 es el día de la Jornada Europea de la Cultura Judía. Pero los leoneses se adelantan, por ejemplo, con una propuesta de cuentacuentos de Sukkot en el Palacio del Conde Luna a las 12 de la mañana. Esto es el jueves 1 de septiembre. Vamos a seleccionar dos el jueves, porque también queremos llamar su atención sobre la conferencia Más allá del deber, la respuesta humanitaria del Servicio Exterior Español frente al Holocausto, que será que ofrecerá José Antonio Lisbona también en el Palacio del Conde Luna, pero en este caso a las 8 de la tarde. También habrá talleres demostrativos de oficios medievales en el patio de la Casona de Puerto Castillo y un recorrido teatralizado por la Aljama Leonesa en los siguientes días, en los posteriores a este jueves. Uh-huh. Destacar la actuación del Orfeón Leones en el Palacio del Conde Luna, que es donde se van a celebrar la mayoría de las actividades, interpretando canciones sefardíes en un concierto que se llama En el León Sefardí.
Bueno, pues un enclave desde luego fantástico para uh-huh. rememorar todos hay estos asuntos y temas medievales sobre
exacto,
todo.
Exacto, y hay espectáculos musicopoéticos, bueno, todo tipo de actividades muy interesantes, así que les animamos a participar en esta jornada, ya sea en León o en cualquiera de las ciudades de la red de juderías.
Si se quieren adelantar, pues ya saben, visita León.
Exacto. Les seguiremos hablando la semana que viene de todo lo que se va a celebrar en torno a estas jornadas. Y ahora cambiamos de tema radicalmente.
Cambio de tercio, vamos a ver.
Sí, es muy común, bueno, que hablemos y que se realicen reuniones entre rabinos, sacerdotes e imanes. Uh-huh. Pero lo que no es tan frecuente es que se hagan reuniones en torno al diálogo de civilizaciones entre rabinos y los representantes de las más importantes religiones orientales, el hinduismo, el sintoísmo, el zoroastrismo, por ejemplo, todo este tipo de religiones que llaman también mucho la atención en Occidente. Bueno, y que se haga además en Israel, bueno, pues aquí en Radio Sefarad es noticia. Esta reunión, que se va a llevar a cabo en Jerusalén, está prevista para septiembre entre los días 11 y 15 y está organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores junto con el Comité Judío Americano y el Consejo Mundial de Líderes Religiosos. Desde la organización han comentado que es apropiado que nos reunamos en un diálogo de civilizaciones para sustentar estas crecientes conexiones estratégicas, políticas y económicas entre estos países, con los lazos de la cultura, el espíritu y la profunda comprensión mutua. Son muchos los participantes y para la mayoría será la primera vez que viajen a Israel. Y como nota curiosa, les comentar que uno de los retos de la organización es encontrar una empresa de catering vegetariana apropiada. Mira. Porque, por ejemplo, en religiones como el budismo no se utiliza el ajo o la cebolla. Mm-hmm. O sea que van a estar ahí...
Un ejercicio de investigación. Exacto. Para ver si alguien seguramente encuentra...
Equilibrismo alimenticio para alimentar a estos líderes religiosos. También, por supuesto, acudirán rabinos que representan tanto a la ortodoxia como al judaísmo progresista. El presidente Reuven Rivlin, el presidente israelí, y el primer ministro Benjamin Netanyahu han sido invitados a dirigirse al grupo de líderes religiosos. Rivlin ha aceptado y será el anfitrión de los participantes en su residencia oficial, pero Netanyahu aún no ha dado una respuesta y, según algunos comentaristas, bueno, pues afirman o adelantan que quizá el primer ministro no acuda a esta reunión para no tener problemas con sus socios de la coalición Haredi. Ya saben, los representantes ultraortodoxos del gobierno de Netanyahu en coalición, porque, bueno, para estos políticos religiosos, las religiones no monoteístas, bueno, pues suponen la adoración de ídolos, con lo cual no, para ellos no existiría ninguna razón para mantener
no
un diálogo.
Claro. Hacerlo. Bueno, pues veremos cuál es la respuesta.
Exactamente, pero desde aquí felicidades por esta iniciativa tan interesante. Y seguimos hablando de Israel de alguna manera, pero uh-huh. en otro ámbito, en el ámbito del cine. Nos vamos al Festival Internacional de Cine de Toronto, uno de los más prestigiosos y que muchas veces es antesala de lo más interesante que se va a poder ver en las pantallas americanas, uh-huh. que son un poco el referente para el resto del mundo. Bueno, pues este año tenemos que felicitarnos porque hay una gran participación de cineastas israelíes. Por ejemplo, los directores Avi Nesher y Joseph Sidar llevarán sus películas para ser estrenadas allí. Sus nuevos títulos. Tanto Avi Nesher como Joseph Sidar han estado aquí en Radio Sefarad, así que les recomendamos que recuperen estas entrevistas a estos dos grandes directores. La nueva película de Nesher se llama Past Life y cuenta la historia de dos hermanas ambiciosas y competitivas. Una es una periodista, empezamos mal, que expone escándalos para una revista subida de tono en Tel Aviv, mientras que la otra es una reprimida y talentosa música tratando de hacer su camino en el mundo, en un mundo dominado por los hombres, el de la música clásica.
Son dos hermanas totalmente contrapuestas, ¿no?
Exacto. Además, la película se desarrolla en 1977, un año de gran agitación política en Israel, en el que ellas descubren un secreto de familia que cambia la vida de ambas. La película ha sido filmada en Israel, Polonia y Alemania, así que sospechamos que tiene alguna conexión con la Shoah.
Pues veremos.
Estar rodada en Polonia y Alemania tiene toda la pinta. La primera película de Joseph Sidar en inglés se llama Norman, The Moderate Rise and Tragic Fall of a New Yorker Fixer. Está interpretada por Richard Gere y se presentará en la sección de gala. La película ha sido rodada en Nueva York y en Jerusalén y tiene a Gere como presenta a Gere como Norman Oppenheimer, un estafador que simpatiza con un político israelí en ascenso, que está el papel está interpretado por el famosísimo Lior Ashkenazi. El político más adelante se convierte en primer ministro y la fortuna de Norman cambia a través de sus conexiones con este político interpretado por Lior Ashkenazi. La película está protagonizada, atención, por Steve Buscemi, Dan Stevens, Josh Charles, Michael Sheen y Charlotte Gainsbourg.
Vamos, que tiene un reparto importante.
Importantísimo.
Puede ser una película importante y bastante sonada.
Sí, sí, se dará a conocer en todo el mundo en 2017, pero como les decimos, se estrena en el Festival Internacional de Toronto. Recordar que las dos películas anteriores de Sidar, Footnote y Beaufort, fueron nominadas para el Oscar a la mejor película extranjera representando a su país, a Israel. Otras películas israelíes que estarán en Toronto serán, por ejemplo, El balcón de las mujeres de Emil Ben-Shimon. La película es una comedia acerca de una comunidad de Jerusalén que comienza a seguir a un joven rabino carismático y se proyectará en la sección de cine contemporáneo. Será estrenada en Israel en septiembre. Y también queremos hablarles del documental de Maya Zistein, Forever Poor, sobre el equipo de fútbol Beitar Jerusalén, que mostrará en Toronto por primera vez, al igual que el corto dirigido por Orsinai Ana, que ganó el premio de la Cine Foundation en Cannes.
Así me gusta que nos traigas también cosas que no sean solo largometrajes, que también tengan cabida tanto los documentales, que a mí me encantan particularmente, como los cortometrajes, que llevan mucho trabajo.
Desde luego. Y que son muy interesantes. Ojalá podamos ver estas películas en las pantallas españolas.
Ojalá fuera en Canadá, pero bueno, tendremos que esperar a que lleguen hasta aquí.
Exacto. Bueno, Alex, ya es nuestro informativo del viernes.
Sí, ya
estamos
a viernes.
Así que tenemos que desear a nuestros oyentes un feliz fin de semana.
Eso es.
Y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.